Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Es una noticia que está en boca de todos. El anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, además de sancionar a las poderosas compañías como TikTok o Instagram, en general Meta, que tiene Instagram, Facebook, WhatsApp, o llevar a juicio también a sus no menos poderosos CEOs. Un planteamiento de Pedro Sánchez que ya ha tenido una respuesta en la Unión Europea. Las compañías propietarias de las redes sociales no son responsables jurídicas de los contenidos que se exponen en ellas. Con todo, el debate está abierto y aquí hoy en toda la programación de COPE Canarias lo estamos trasladando al archipiélago. Canarias tiene una de las tasas más altas de abandono escolar temprano y vulnerabilidad social de España. Un acceso sin control a estos algoritmos adictivos a edades tempranas puede agravar problemas de salud mental y rendimiento académico en un entorno donde las alternativas de ocio sano a veces son limitadas. ¿Se comportan igual los jóvenes en Canarias que en el resto de España? Se lo hemos preguntado a Armando Ojeda, es coordinador del segundo barómetro digital sobre el uso de las redes sociales por parte de menores en Canarias.
Las redes sociales están siendo depositarias de la educación de los menores. Muchas veces pasan más tiempo en estas plataformas que en sus actividades escolares o incluso con su familia, y están construyendo todo un sistema de valores, conocimientos, etcétera, dentro de estas plataformas, ajenos a la influencia que puedan tener sobre ellos pues el sistema educativo o las familias.
Lo cierto es que los efectos del abuso del consumo de contenidos en redes, cuando hablamos de menores de edad, tienen muchos efectos perversos. El más inmediato seguramente es la salud mental de un menor que está en formación. Y el segundo, e igual de grave, es desde luego el físico. ¿Qué pasa en el cuerpo de un adolescente cuando está horas y horas, día tras día, con el móvil en la mano?
Casi la mitad de los alumnos de cuarto de primaria a bachillerato pues ya manifiestan que tienen síntomas de dolores físicos por el uso del dispositivo móvil, por malas posiciones, dolor de cabeza, dolor de manos, codos, este tipo de cosas, lo cual revela con qué intensidad se emplean estos dispositivos entre la población menor de edad.
Pero imaginémonos por un momento que legal, jurídicamente y técnicamente sea posible esa prohibición a menores de 16 años, algo que, insisto, parece complicado. ¿Sirve de algo en la práctica? Esta ha sido la respuesta del experto.
Es cierto que muchas familias pueden ejercer control sobre el uso de estos dispositivos y plataformas sociales, si bien no es menos cierto que el chico o la chica que tenga estas limitaciones en casa, como hay un contexto de uso general, puede coger el móvil, el dispositivo de un amigo o una amiga y hacer exactamente lo que haría con el suyo sin control o con peor control incluso, porque ni siquiera tenemos ese dispositivo a mano.
Veremos qué recorrido tiene este anuncio de Pedro Sánchez. De momento, el objetivo de la cortina de humo, para no hablar de trenes de vivienda, desde luego ha sido desbloqueado. De momento, el game no está over todavía. 19 minutos de la mañana, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde muy prontito estás informado aquí en COPE. Siempre 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales. Desde las 7, por supuesto, con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias. Y ahora también desde las 10, información de temática local insular en Herrera en COPE Tenerife. Llega el momento de recapitular, de situar las claves informativas que nos deja la mañana hasta ahora. Lo hacemos con nuestro compañero Gustavo de Dios. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Cortina de humo y Pedro Sánchez, pero ¿por qué?
No, no.
¿Cuál es la relación?
No la cuentas en la misma frase, ¿no?
Ahora mismo no, pero bueno, en fin. Bueno, Guillermo, las listas de espera bajan en Canarias, ¿te lo crees? Bueno, tú verás, ya sabes, verdades, mentiras y estadísticas es lo que hay en la vida, decían, ¿no? Ayer se daban a conocer los números a 31 de diciembre del año 25, no te voy a marear con datos, resumiendo, suben, pero muy poquito, el tema de las operaciones, y bajan en el caso de las consultas de especialistas, y bueno, hospitales como el Universitario de Tenerife, que mejor no te digo nada. Arasat Goya, el director del Servicio Canario de Salud, para que no lo sepa, nos ha contado aquí en COPE Canarias que, primero, se dispara la población y es posible que la mejora de las infraestructuras no vaya pareja con esto, y dos, que están haciendo lo que pueden, lo escuchamos.
estamos invirtiendo y estamos incorporando mucho personal, estamos desarrollando todos los procedimientos, tecnológicamente, como decía, hemos hecho grandes apuestas que están dándonos grandes herramientas y estamos avanzando muchísimo en la gestión de todas las directrices que marcamos en la actividad, pero sí que tenemos un problema con el desarrollo de la infraestructura, porque no puede crecer al mismo ritmo.
Y bueno, Guillermo, yo estoy solo en la vida, no me quiere nadie, no tengo hijos, pero muchos y muchas de los que nos están escuchando igual están muy preocupados, seguro, por el abuso de los móviles. Lo acabas de comentar, por parte de niños y adolescentes, porque nosotros íbamos a hacer el gandul a los banquitos de la Rambla cuando éramos jóvenes y a ir al cine, pero ahora, la cara la tienen pegada al móvil las 24 horas y Sánchez, Pedro, presidente, con otra de sus friki propuestas, pues ha prohibido o pretende prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Hoy en COPE Canarias estamos girando alrededor de esta cuestión y su impacto en Canarias, en donde el abandono escolar está en cifras preocupantes. Una de las personas con las que estamos profundizando en este tema es Jorge Ramiro Pérez. Es profesor titular en criminología aplicada a espacios digitales e investigador del Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales de la Universidad Europea. Él lo tiene claro, prohibir no sirve de nada si la cosa no viene con más educación.
Yo creo que una prohibición, si no viene acompañada de medidas con, uno, por parte del compromiso de las plataformas, de las propias plataformas, cuya vocación sea la protección de los derechos y la integridad de menores, la integridad emocional también. Por otra parte, no infantilizar a los menores y entenderlos como sujetos políticos activos que necesitan comprender por qué estos contenidos pueden ser dañinos.
Y Guillermo, otra vez estamos con avisos activados por eso que llaman fenómenos costeros, que viene a ser el vaya pedazo de olas que hay de toda la vida. Situación marítima muy complicada en toda Canarias, especial incidencia en el caso de Tenerife en el norte, como no, en el norte y en el área de Santa Cruz, dice la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, así que cuidado con esto, no nos cansamos de repetirlo, la foto para Instagram vale, pero en la distancia. Y muy pendientes también, desde la mañana de este miércoles se busca a un hombre que cayó al mar cuando practicaba parapente con otros turistas en Puerto de la Cruz. Salieron desde Izaña y tenían como objetivo aterrizar en Playa Jardín, pero antes de aterrizar uno de ellos cayó y se perdió su rastro. Desde entonces se le busca por mar y aire. Desde las 8:30 este jueves pues se han retomado las tareas de búsqueda. Y día histórico para terminar para la llamada soberanía eléctrica de Canarias. Esta mañana se ha inaugurado oficialmente la interconexión eléctrica submarina entre La Gomera y Tenerife, un cordón umbilical bajo el Atlántico que cambia totalmente las reglas del juego. Guillermo, se trata de un cable de 36 kilómetros de largo, sí, tan resistente como para soportar, atentos, la presión del océano a más de 1.100 metros de profundidad. Es una obra de ingeniería récord, estamos hablando de un enlace submarino de corriente alterna más profundo del mundo. Y Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, entiende que de esta manera se va a salvar las fallas totales y generales en la isla porque las compensará Tenerife con sus centrales. Lo escuchamos.
¿Qué duda cabe? Que damos un paso de gigante. Si ahora hubiera un apagón, hubiera funcionando la interconexión, lógicamente habría la posibilidad de pasar flujo eléctrico desde Tenerife a La Gomera, del mismo modo que cuando haya excedente, se pierde desde La Gomera a Tenerife. Esa es la realidad de la interconexión eléctrica en las islas, que yo creo que es una decisión extraordinaria.
Bueno, pues sí, yo creo que es una gran noticia para la isla de la Gomera. Gustavo, como siempre, gracias compañero, un abrazo.
Un saludo a todos, adiós.
Hasta luego, 10 y 14, las claves del día, siempre con Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos a jueves ya y el cuerpo lo sabe, ¿eh? Activamos como siempre la central de WhatsApp contigo en el 610-1080-11. Tú eres importante para nosotros, 610-1080-11, para que interactúes con nosotros como siempre en tiempo real. Recuerda que también puedes hacerlo las 24 horas del día en Instagram. Somos COPE Canarias, con permiso de Meta. En Facebook, también con permiso de Meta, somos, y de Mark Zuckerberg, somos COPE Canarias también. Y en X, con permiso de Elon Musk, el que llama Dirty Sánchez al presidente del gobierno, pues también somos COPE Canarias y COPE cope-tenerife. Y por supuesto, en cope.es/emisora, en Canarias, en Tenerife, vas a estar con la mejor plataforma de información las 24 horas del día. Venga, que tenemos muchos temas interesantes para ti, listas sanitarias, carnaval, nos visita hoy la reina de los mayores, un montón de cosas de aquí hasta las 12 del mediodía.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.gravitat.com.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Atención Santa Cruz, ya llegó la feria de ocasión Cupra Motor 7 Islas y no va a durar mucho. Del 5 al 7 de febrero ven a Motor 7 Islas y llévate tu Cupra Formentor desde solo 231,52 euros al mes. Últimas unidades y entrega inmediata de toda la gama Cupra. Te esperamos en el polígono El Mayorazgo 26. Motor 7 Islas, ¿de verdad te lo vas a perder?
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 19. En las últimas horas ha sido noticia los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad en referencia a las listas de espera quirúrgicas en Canarias. Hombre, con cifras que no invitan del todo al optimismo, ¿no? Es verdad que hay una mejora de forma muy leve. El director del Servicio Canario de Salud, Asa Goya, ha confirmado hoy en COPE esta mañana con Roberto González que el tiempo medio de espera para una operación en las islas se sitúa en 106 días. 106,49 exactamente es la cifra. Es una reducción de 16 días respecto al año anterior, lo que consolida a Canarias por debajo de la media nacional por tercer semestre consecutivo. Sin embargo, aunque se espera menos tiempo, hay más gente en la cola. Actualmente hay 32.131 pacientes pendientes de quirófano, con un ligero repunte de 252 personas frente al pasado verano. Desde la Consejería se achaca este incremento a la mayor actividad diagnóstica que aflora más patología. Eso sí, Adasalco ya ha reconocido aquí en COPE que el incremento poblacional es tan brutal en las islas que las infraestructuras actuales no dan para más, no pueden soportar la demanda sanitaria que tenemos.
Es una realidad, lo sentimos en las calles, lo sentimos en nuestras carreteras, lo sentimos por tanto también en nuestro centro sanitario. El incremento de la presión es palpable y así lo tenemos. Nosotros lo notamos con el incremento en el número de consultas, con el incremento en el número de intervenciones quirúrgicas, con el incremento de nuestra actividad y bueno, hemos batido récord en, como decía, en intervenciones quirúrgicas.
Bueno, en fin, son diferentes maneras de ver o de interpretar las cifras. A mí me interesa seguir, pulsando la opinión de los que están en primera línea, seguramente, de los que abren la puerta al Servicio Canario de Salud, ¿no? Y para mí es un placer saludar hoy a Isabel Espino, que es la presidenta de AMAPCAN, la Asociación de Médicos y Médicas Atención Primaria de Canarias. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarte, Isabel.
Igualmente.
En general, ¿ustedes qué valoración hacen de estos datos, Isabel?
Pues mira, a la SAT, el señor Goya, que la verdad es que es una persona con la que se puede hablar, que se ha sentado a dialogar con nosotros, tiene razón en muchas de las cosas que dice. Es decir, es verdad que la población ha aumentado, que la inversión en la atención sanitaria ha crecido, pero solo en unos aspectos y no en otros. Las infraestructuras en atención primaria no dan para la cantidad de cosas que estamos asumiendo en atención primaria: eco, infiltraciones, psicología, fisioterapia. Y los centros no se han incrementado. Si miramos la revisión de los últimos 10 años, creo que se ha hecho un centro de salud en Tenerife y una ampliación en Gran Canaria, un centro en Fuerteventura. Es decir, no se ha hecho mucho en infraestructuras en atención primaria. Sí. Y claro, la población sigue y sigue creciendo. Eso le doy toda la razón. No cabemos, somos muchos y intentamos adecuarnos a lo que podemos. Pero verdad que necesitamos una inversión real en infraestructuras y en cupos de pacientes. Es decir, si nosotros queremos dar una atención de calidad a los pacientes, atender al paciente en 10-12 minutos, ¿qué menos se pide que eso?
Claro.
Vale. No podemos seguir teniendo cupos de 1.500 pacientes en adultos y de 1.000 y pico en niños. Nosotros pedimos que se vayan adecuando los cupos de pacientes a las guías internacionales, donde hay 1.200 pacientes. Esto tendrá que ser algo muy progresivo, pero tenemos que intentar que la atención primaria sea cada vez más atractiva para que los profesionales decidan quedarse en atención primaria trabajando.
Ustedes tienen un papel, ¿vale?, fundamental desde la atención primaria, Isabel, para que estas listas de espera no se demoren. Lo digo porque en tanto...
Bueno, para nosotros las listas de espera es un caballo de batalla importantísimo. Sí. Te explico por qué. Igual que te digo que estoy de acuerdo con el señor Goya en muchas cosas de las que dice, con otras no. Decir, lo que no podemos es falsear los datos y poner en la misma media las cataratas que se operan en un mes, que es una patología ligeramente invalidante, pero no mucho, y una hernia inguinal, que también es una cosa que se opera en un mes, o un quiste, un absceso, que una cirugía de lumbalgia invalidante que hace que una persona esté de baja un año y pico con dolor, que genere una depresión por el dolor y por la incapacidad. Es decir, no me lo puedes poner en la misma tabla para hacer una media, ¿vale?
Sí.
Entonces eso es falsear los datos. O sea, aquí funciona súper bien todo lo que es el mundo oncología. Eso funciona como un tiro. Pero fuera de lo que es la oncología también hay más enfermedades, y esas enfermedades invalidan, limitan y generan muchísima frustración en los pacientes. Una rodilla, una cadera, una lumbalgia crónica, una cervicalgia con irradiación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las listas están interpretadas, no voy a decir falseadas, interpretadas de manera un poco a nuestro gusto.
Claro,
¿vale?
Eso es lo que yo quería
la
saber un poco.
La realidad es que de julio del 2025, que hicimos interconsultas preferentes a neurología del Hospital Insular, nos están dando citas para abril del 2027, ¿vale? Es decir, que son más de 2 años de lista de espera para una interconsulta preferente para una especialidad como neurocirugía.
Entonces,
esa es la realidad en la que nos estamos moviendo.
Claro, pero es que al final...
Y para eso a los pacientes les generan muchísimos otros problemas de salud. Dice, es que hay un montón de bajas. Claro, es que el sistema no funciona y no da respuesta.
Pero
si
corrígeme si me equivoco.
Resonancia un año...
Isabel, corrígeme si me equivoco. Es decir, cuando tú le das para una interconsulta a un paciente, me has puesto el ejemplo, una interconsulta para neurocirugía, y le dan para 2 años, ese paciente, si se lo puede permitir económicamente, va a ir a un médico privado, a una clínica privada.
Pero,
ese paciente al final sale de la lista de espera quirúrgica. O sea que todo esto...
Te diré que sí y que no, porque son cirugías tan, tan caras que todo el mundo no se las puede permitir. Te quiero decir... estamos hablando de que operar una hernia discal, pues a lo mejor te cuesta 18.000 euros, que bueno, si estás muy mal, puedes pedir un crédito, pero una cirugía de cerebro, eso no se lo permite casi nadie. Eso son cirugías, estamos hablando de mucho dinero, ¿vale? O sea, que no... Una resonancia, oye, pues claro, si yo tengo los 180, los 200 euros que vale la resonancia y decido invertirlo en eso... Pues sí, me ayuda, pero todo el mundo no lo tiene.
Claro.
Y nosotros somos una sanidad pública universal. No podemos estar a expensas tampoco de que la gente se pueda pagar las cosas.
Ustedes son la puerta de entrada al sistema, Isabel. Es decir, ¿qué se puede hacer? Esta es la pregunta del millón. A lo mejor me va a decir, oye, si tuviera la respuesta, pues sería yo la gerente o estaría yo en otro sitio. Pero que la pregunta que se hace la persona, el paciente que nos puede estar escuchando, oye, y tenemos múltiples quejas al respecto aquí en la redacción de COPE Canarias, para disminuir los tiempos entre que ustedes reciben al paciente, le mandan al especialista, se hace la prueba diagnóstica y después hay un diagnóstico final que deriva a una cirugía, ¿se puede hacer algo de verdad para reducir esos tiempos de espera? Tú cuando le dices a un paciente que tiene usted cita para una resonancia dentro de 2 años, ¿qué cara te pone un paciente? ¿O que no le vas a mandar al especialista hasta dentro de 14 meses, ¿no?
Claro, es decir, al final para nosotros es un papel muy complicado trabajar como intermediarios entre la atención hospitalaria y la atención primaria. Lo que depende de atención primaria se resuelve bien, se resuelve rápido, se resuelve con agilidad, ¿vale? Lo que no depende de nosotros ya a nosotros se nos escapa. ¿Qué habría que hacer? Pues me imagino que invertir más, pero invertir más en nosotros, dejar de derivar dinero a los centros concertados, que eso es un coladero de dinero inmenso, ¿vale? Con la excusa de que es más barato, pero no sé si es más eficiente o es menos eficiente, eso habría que analizarlo también, ¿no? Ustedes han visto cómo ha crecido Vitas, San Roque, las clínicas privadas en general, ¿no? En la comunidad autónoma, a expensas de estos conciertos que son un coladero increíble de dinero, donde cada año se invierte más, pero no se invierte más en la sanidad pública, se invierte más, es verdad que dinero público, sí, que se va a la concertada. A lo mejor habría que hacer ahí un poco de autocrítica, ¿vale? Y luego habría que hacer más atractiva la medicina para que tengamos más profesionales trabajando en Canarias. Y eso pues pasa pues por mejoras de horarios, consolidaciones de empleo, mejores sueldos, ¿vale? Es decir, claro, la solución no es sencilla.
Sí, este es un tema que hemos hablado con el sindicato médico en numerosas ocasiones, ¿no? Que no haya fuga de talentos, fuga de profesionales.
Claro, pero si tengo la opción, tengo el idioma y tal, pues es que en Francia, en Alemania, me pagan 2-3 veces más de lo que me pagan aquí. Pero bueno, sin tanto, sin irse tan lejos. Claro. Si tú me das buenas condiciones laborales, a lo mejor gano menos, pero me quedo aquí porque tengo a mi familia, porque tengo a mi gente, porque es que vivir en Canarias es lo mejor, por eso vive tanta gente aquí.
Sí, pero mira, la verdad es que lo decía Dazai, es decir, se está invirtiendo en otras cosas, pero realmente las infraestructuras no dan para más. O sea,
no.
Yo puedo llegar a entender que crear otro hospital de tercer nivel, por ejemplo en Tenerife, con el colapso que tiene el Hospital Universitario de Canarias en La Laguna, pues es hipercaro, pero sí creo, y vuelvo al principio de la conversación, Isabel, en que es verdad que hay múltiples municipios en Canarias, en las 8 islas, que necesitan un centro de salud con más medios. Es decir,
exacto,
ahí tenemos que poner la primera piedra del sistema, indudablemente, ¿o no?
Sin duda, sobre todo porque en atención primaria, y el que viene al centro de salud lo sabe, cada vez hacemos más cosas. Hemos asumido ecografía, hemos asumido todo lo que es la prevención, o sea, ya no es el médico de familia de antes, el médico de cabecera que decía la gente de antes. Si nosotros en primaria tenemos además múltiples perfiles profesionales, tenemos psicólogos, tenemos dentista, tenemos fisioterapeuta, esa gente necesita un espacio donde poder trabajar, si no, no se puede seguir implementando esos perfiles. Y para eso los centros de salud tienen que crecer, ¿no?
Claro, efectivamente.
Además, y en condiciones, porque fíjate que en Tenerife hay sitios donde se trabaja de aquella manera, te diré, hasta sin lavamanos para el profesional, es decir, que sin cumplir los requisitos mínimos que exige la ley, es decir, nunca jamás se permitiría abrir a un centro privado donde no haya un lavamanos, incluso con pedal, para que el profesional se lave las manos, y en cambio en Tenerife hay sitios donde se pasan servicios de urgencia donde no hay ni lavamanos.
Yo te digo que he entrevistado ya a varios alcaldes de Tenerife que me dicen lo mismo. Oye, en mi municipio necesitamos un centro de salud nuevo, o por lo
pero
menos
y,
que
y
se
¿qué
invierta.
Hacen los alcaldes?
Y que a mí me coste...
Los alcaldes ofrecen suelo público, ofrecen alternativas. Es que el gobierno de Canarias tiene responsabilidad, pero aquí también una responsabilidad que todos tenemos que hacer.
Fíjate, en La Esperanza se hizo, en el Rosario, en el alcalde Rosario puso suelo, puso tal, y él está muy agradecido, por ejemplo, a Román Rodríguez en la legislatura anterior, porque sacó adelante su centro de salud nuevo. Pero, uh-huh. pero es que en el sur de Tenerife hacen falta más centros, en el norte de Tenerife también. Mira, me voy a Fuerteventura, a Corralejo, donde veraneo todos los años, por ejemplo. Sí. O sea, es otro lugar, por no sentarnos en Tenerife nada más, es decir, que ha tenido un crecimiento por Arsenal, por su presión turística increíble, sí. y que tiene, bueno, un centro de salud mínimo, pero mínimo. Sí. O sea, que tú dices, oye, que con la cantidad de gente que vive aquí ahora, pues hacen falta soluciones. Y seguro que en Gran Canaria, pues habrá un montón de municipios que estarán en una situación similar, o en La Palma,
muy parecida,
o en Lanzarote.
Exacto, claro, o sea, muy parecida.
Que efectivamente. Bueno, pues...
Es decir, nosotros necesitamos más espacio para desarrollar nuestro trabajo, más profesionales para que los pacientes los podamos atender con mejor calidad, porque tenemos cupos que hay gente que ve a los pacientes cada 6 minutos. Es que en 6 minutos no te da tiempo ni de entrar, sentarte y saludar. Es que es imposible. Vale, entonces, mínimo 10-12 minutos. Para eso necesitamos ratios más pequeños de atención. Y una de las cosas que nosotros pedimos es, primero, que se nos quite la burocracia de las consultas, tanto la que nos producen otros como la que nos produce el propio hospital. Y ya por último, la última reivindicación que quiero aquí, no se puede trabajar como médico de atención primaria y como médico de urgencias a la vez. Necesitamos que en centros de Tenerife, sobre todo porque en Gran Canaria ya se ha conseguido, sí. haya médicos de incidencias en todos los centros, médicos que atiendan la urgencia sin que eso colapse al médico que está pasando la consulta. ¿Sabes? Esto es súper importante, porque el paciente que tiene su cita tiene derecho a que se le atienda en tiempo y forma porque ha pedido su cita, y claro, no se puede desatender tampoco, sobre todo las urgencias reales, ¿no? Sí. Pero también viene un montón de gente sin cita porque aparece por ahí, ¿vale? Que hay que dar una respuesta.
Solo una última pregunta, Isabel. De media, digamos, porque esto entiendo que será muy variable en función de que sean las dos sí. grandes capitales o poblaciones sí. más pequeñas, pero de media, un médico de cabecera, ¿cuántos pacientes puede tener en su agenda en un día, por ejemplo?
Mira, nosotros pactamos con el gobierno de Canarias hace ya, MAPCAR lo consiguió hace 4 años, que de entrada se partiera con 30 más menos 4 pacientes diarios, ¿vale? Es decir, hay gente que empieza con 26 y otros que empiezan por 34. Esa es la media. La realidad es que eso es inviable, porque si yo empiezo con 30 pacientes al día, nunca podré tener menos de 10 días de lista de espera, porque la población es mucha, los cupos son muy grandes. Sí. Entonces, al final asumimos 38, 36 pacientes cada día, ¿vale?
Bien.
Con lo que todo es.
Y la media de
lleva.
Lista de espera, que también para que me vea mi médico de cabecera, que también
super,
será muy variable.
Eso es súper,
¿no?
súper, súper variable. Super Estamos variable. Hablando de centros que tienen 2 días, que son centros que funcionan de maravilla, y centros que tienen 21 días para que te vea el médico Jolín. De atención primaria. Sí. Eso es súper variable. Habría que analizar por qué pasa eso, ¿vale? Es decir, ¿qué está pasando en esos centros en los que hay 21 días de lista de espera? Habrá mucha población hiperdemandante, hablar médicos pues que no terminen de cumplir, porque yo soy la presidenta de la asociación, pero no puedo hablar porque todos los médicos lo hacemos todo perfecto, eso no funciona así,
claro.
¿vale? Que no cumplan el horario como toca, ¿no? Entonces todo esto habría que analizarlo, ¿no?
Muy bien. Isabel Espino es la presidenta de AMACAN, la Asociación de Médicos y Médicas de Atención Primaria de Canarias. Le agradezco muchísimo su amabilidad y sobre todo cómo nos lo ha explicado. Gracias, Isabel. De
por
verdad.
Darnos voz. Gracias, muy amable.
Un saludo, hasta luego.
Chao.
10:34. Esta es la situación de la sanidad en Canarias que te contamos aquí en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Cuba.
En IKEA te invitamos a vivir el lado ordenado de la vida. Descubre el nuevo catálogo IKEA de organización, lleno de ideas e inspiración para tu hogar. Ya disponible en islas.ikea.es.
¿Te
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Atención Santa Cruz, ya llegó la feria de ocasión Cupra Motor 7 Islas y no va a durar mucho. Del 5 al 7 de febrero, ven a Motor 7 Islas y llévate tu Cupra Formentor desde solo 231,52 euros al mes. Últimas unidades y entrega inmediata de toda la gama Cupra. Te esperamos en el polígono El Mayorazgo 26. Motor 7 Islas, ¿de verdad te lo vas a perder?
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¡Esto sí que son rebajas!
Precios mucho más bajos en el Centro Comercial del Mueble. Además, transporte y montaje gratis.
Centro Comercial del Mueble. Las verdaderas rebajas.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Fíjense, desde ayer se viene buscando en el puerto de La Cruz a un parapentista que ha caído al mar en la costa de la ciudad portuense. Y la verdad que estos accidentes en parapente cada vez son más frecuentes. De hecho, esta misma semana, hace 3 días, también era rescatado un turista en parapente en la zona de Adeje. Y nos estamos haciendo preguntas y cuestionándonos qué es lo que está ocurriendo para que estas noticias sean tan recurrentes en el tiempo, sobre todo en esta época del año. ¿Por qué está habiendo tantos accidentes con parapente? Para dar alguna respuesta a esta pregunta, para mí es un placer saludar, le agradezco muchísimo que nos atienda hoy en COPE Tenerife a Sergio Castañeda, que es miembro de la Federación Canaria de Deportes Aéreos y durante 17 años, ya ha dejado de serlo, pero durante 17 años también ha sido presidente de la Comisión Técnica de Parapente de esta Federación Canaria. Don Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues la pregunta nos la hacemos en la calle, los que no estamos cerca de este deporte. ¿Por qué está ocurriendo de forma recurrente este tipo de accidentes, Sergio?
Bueno, la pregunta tiene respuesta y es la misma que nos hacen relativamente todos los años esta fecha. Es una fecha en la que tenemos bastante afluencia de turismo de parapente de extranjeros, de fuera de las islas. Y como todos lados, hay nivel bueno, nivel medio y nivel bajo, con el respeto de no conocer exactamente los motivos que ocasionaron el accidente de ayer, sí. Ocurre que vienen muchos pilotos de fuera y no conocen la idiosincrasia de las islas, las formas de volar, porque son islas. Viene gente del interior que no conoce lo que es los vientos catabáticos, no conoce lo que son las aproximaciones por mar, y bueno, y cometen errores, no sabemos por qué, si es por desconocimiento o causa puntual, y tienen estos accidentes. Pero principalmente, que es la pregunta, por la máxima afluencia de pilotos en esta época, de pilotos de fuera, extranjeros sobre todo.
Pilotos de fuera que entonces no conocen el terreno, no conocen los vientos, no conocen las características de lo que es hacer parapente aquí en Canarias, entiendo.
Exactamente. Principalmente por estadística y por lo que hemos observado en años anteriores, ya le digo, no conozco bien los motivos de este último accidente, sí. Pero todavía estamos en veremos. Hasta ahora la causa principal es desconocimiento y nivel bajo de pilotaje. Pilotos que empiezan a volar y sí. Vienen de excursiones aquí a hacer horas y vienen a Canarias con guías o vienen sueltos o vienen por su cuenta. Y entonces, bueno, las islas son muy peculiares a la hora de la comprobación meteorológica, a la hora de volar.
O sea que hay un alto grado de desconocimiento, entonces, por parte de estas personas que vienen a hacer parapente, ¿no?
Principalmente sí, ya le digo, estadísticamente sí, salvando las diferencias, lo que puede haber pasado el otro día y con respeto a familiares y amigos por la muerte de este piloto, Principalmente sí, suele ser por desconocimiento, por máxima afluencia de piloto, porque además Canarias, por las características climatológicas, estamos volando prácticamente todo el año, fíjese el tormentón que hay en la península, la península prácticamente en Europa no se vuela ahora, nosotros aquí seguimos volando, tenemos unas condiciones maravillosas que las aprovechamos y la gente lo sabe y cada vez tenemos más afluencia de gente.
Claro. Sergio,
a eso se une que el deporte es un deporte que está regulado, tiene su normativa, tenemos una legislación vigente, cumplimos la norma de aviación civil, pero faltan detalles, falta regular más zonas de vuelo, como por ejemplo decirle montar un pabellón de deportes donde haya una estructura, unas reglas, pues lo mismo, aquí deberíamos, que estamos en ello, pero es muy lento, porque no tenemos terreno, porque tenemos ayuda de las autoridades, pero depende de qué sitio es más rápido, más ligero o menos ligero que en otros lados, entonces hace falta a lo mejor facilitar de más documentación en las zonas de vuelo a los pilotos que vienen de fuera o ellos también preguntar, porque nosotros cuando volamos fuera lo primero que hacemos es contactar con los locales y preguntar qué no se debe hacer.
Es que ahí quería llegar, es decir, ¿qué solución tiene esto? Es decir, ¿hay que cambiar la normativa? ¿Hay que asegurarse de que esta gente esté mejor asesorada del terreno? Es decir, ¿qué se puede hacer? Es la pregunta.
No, la normativa vigente en materia deportiva está bien, o sea, el parapente es un deporte joven relativamente, tiene unos 40 años o 30 y pico largo, yo llevo volando 35, entonces la normativa está, todos los años a nivel federativo se mejoran cosas, se mejoran reglamentaciones, se mejora normativa a nivel competición porque es lo que hace arrastrar un poco la modalidad, pero lo que hace falta es que esa normativa y esas condiciones y características que tiene la isla hacer difusión. El parapente no es un deporte que tú accedas por una puerta, es que tú vayas a ir a un sitio y puedas decir, bueno, entras por aquí, estás cualificado, ¿qué nivel tienes? Aquí puedes volar, este día puedes volar. No. Puedes despegar de cualquier sitio, de cualquier ladera, de cualquier punto.
Sí.
Entonces, eso es lo que nos faltaría. A lo mejor reglamentar un poco más o documentar un poco más las zonas de vuelo con cartelera, con información y habilitar esas zonas de vuelo. Lo que es hacer canchas deportivas de parapente. Zonas de vuelo con su despegue y aterrizaje normalizado, regularizado y con cartelera informativa donde puedan acudir e informarse.
¿Y de qué institución depende eso? Es decir, porque dices que la cosa va lenta, pero ¿en qué tejado está la pelota?
Las materias en materia deportiva están en ayuntamientos, en cabildo. Nosotros llevamos años trabajando con diferentes ayuntamientos y con cabildo. El cabildo se ha prestado. Llevamos haciendo varias despegues de parapente y aterrizajes. Lo que pasa es que tenemos el problema de que no tenemos terreno, no tenemos suelo.
Claro.
Entonces, claro, cuando vamos a realizar de hecho, le pasamos en 2014 un proyecto a Cabildo para habilitar toda la isla de Tenerife, en este caso, las zonas de vuelo con sus despegues, aterrizajes, documentos. Se han hecho el par de despegues. Lo que pasa es que no se han podido hacer más porque un terreno baldío que arriba vale 20.000 euros, en cuanto se muestra interés, pues el propietario te pide 80.
Ya.
Entonces ya se complica porque hace...
Pero sobre todo también que toda esa información llegue a ese turista que hace parapente que nos visita y que es el que acaba accidentado. Eso sería fundamental, ¿no?
Claro, sí, pero no hay que descartar que el principal interés y culpable es el propio parapentista, que es el que se ve documentar e informar.
Claro.
Aunque no esté la cartelera, eso no te exime de responsabilidades porque es tu propio interés el saber cómo tienes que obrar en cada zona de vuelo,
claro,
hasta dónde puedes llegar y dónde no, cómo están los vientos, cómo funciona. Y en este caso, por lo que yo sé, es que venía muy por fuera del mar, a primera hora de la mañana que suele estar catabático. El viento catabático te echa hacia afuera, es el que viene de la montaña al mar, que a primera hora de la mañana por la noche es el que está funcionando. Entonces no llegó a costa. Entonces, claro, al no llegar a costa, te quedas a la orilla y lo peor que puedes hacer es quedarte a la orilla. Si no llegas, tira para afuera, donde el mar está más tranquilo. Pues si te quedas a la orilla es donde rompe el mar y ahí es donde se te complica la cosa.
Claro, efectivamente. Pues Sergio, muchísimas gracias por aclararnos las dudas, ¿eh? Y desde luego esperemos que con el tiempo esto se pueda solucionar y no estemos hablando en esta época del año siempre de accidentes de parapentistas.
Ya, no, una puntualización.
Sí, sí.
Siempre nos llaman por accidente, pero durante el año hay miles de horas de vuelo, hay miles de pilotos volando en parapente y no pasa nada. Lo que pasa que es como los accidentes de aviación, son muy dramáticos y cuando hay uno, pues resuena, pero... Ya le digo, gracias a Dios, el deporte es más seguro de lo que parece.
Nos queda.
Es verdad, que podemos cometer un error y liarla. Nadie está exento, pero en la vida misma pasa lo mismo.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Sergio Castañeda, miembro de la Federación Canaria de Deportes Aéreos y, como digo, ha sido durante muchos años también presidente de la Comisión Técnica de Parapente. Gracias por atendernos. Un saludo.
Venga, buenos días. Saludos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
¿Necesita chinchina, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive este San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Atención Santa Cruz, ya llegó la feria de ocasión Cupra Motor 7 Islas y no va a durar mucho. Del 5 al 7 de febrero ven a Motor 7 Islas y llévate tu Cupra Formentor desde solo 231,52 euros al mes. Últimas unidades y entrega inmediata de toda la gama Cupra. Te esperamos en el polígono El Mayorazgo 26. Motor 7 Islas, ¿de verdad te lo vas a perder?
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerraduras. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, seguramente que los has visto, ¿no? Los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos en gran mayoría, para entendernos, ¿no? La regulación sobre estos vehículos ha dado un paso definitivo, como sabes, desde el pasado 2 de enero, con la entrada en vigor de un nuevo reglamento que se ha establecido la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para poder circular. Una medida largamente demandada por muchos, que busca poner fin al vacío legal existente y garantizar que cualquier daño a terceros quede cubierto. Pero ojo, porque hay dos requisitos. Uno, tener un seguro de responsabilidad civil. Y el otro es que todos los patinetes tienen que estar registrados. Y a diferencia de otros vehículos, los patinetes o vehículos de movilidad personal no llevarán una matrícula convencional, sino que deberán inscribirse en un registro específico gestionado por la Dirección General de Tráfico. Es un trámite fácil, que se puede hacer en un minuto a través de la web de la DGT o presencialmente, si quieres, en la Jefatura Provincial de Tráfico de nuestra provincia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no ha completado estos dos trámites, que sigue circulando con un patinete sin seguro y sin estar registrado. En muchos casos hasta menores de edad. Y estamos hablando de que esto está generando problemas. Vamos a situarnos en Santa Cruz. Jesús Illada es el delegado del SACIFE de la Policía Local. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Ustedes se están tropezando con numerosas personas, muchas de ellas, como digo, pues, no sé si adolescentes, pero sí menores de edad, que van en patinete y que dicen desconocer todo esto, ¿no?
Exactamente. El tema de los patinetes no es nuevo en Santa Cruz. En el principio nos creó un problema de seguridad vial importante en Santa Cruz, cuando estaban todas las empresas que se dedicaban al alquiler de los mismos, los dejaban tirados por ahí. Todos recordaremos los patinetes en medio de la acera. Teníamos que comisionar una grúa del cuerpo para poder retirar un patinete y llevarlo al depósito municipal,
sí,
porque estaba mal gestionado, cuando después al final el depósito municipal, como no ha sido modificada la ordenanza a día de hoy, de retirada de vehículos, no conlleva ningún coste el retirar el vehículo del depósito, con lo cual iba a la empresa, retiraba todos los patinetes, no pagaba nada, y a fin de cuentas la policía local con servicios públicos estaba haciendo el trabajo a una empresa privada. La conclusión de todo ello fue que al final decidimos de una orden de la propia jefatura del cuerpo trasladar los patinetes a los reservados que se instalaron en Santa Cruz por todos lados, como todos sabremos, los famosos reservados de patineta que eliminaron un montón de estacionamientos en la ciudad. Y bueno, hasta ahí vamos más o menos escapando, además, con la licitación del dominio público a tres empresas, que al final solo queda una, que es DOT, que se dedica a la protección de los patinetes de alquiler, pues bueno, sí, la cosa se fue regularizando. ¿Pero qué pasó después? Que los particulares, pues el vehículo se ha puesto de moda y mucha gente pues se ha dedicado a adquirir patinetes de forma de personal individual, sí, ¿vale? lo que es perfecto para tener un control más exhaustivo de todo esto.
Pero a partir el problema de aquí, que teníamos era... con la normativa nueva, empieza, exacto, el problema, digamos, ¿no?
No, la normativa nueva llevamos años, porque esto empezó mal desde el principio. Esto tiene que haber empezado con un vehículo, como se llama así, vehículo de movilidad personal, tiene que haber contado con todos los requisitos técnicos y legales que establece cualquier tipo de vehículo. ¿Qué pasa? Que esos vehículos son fácilmente accesibles a cualquier persona. No es un carnet de conducir de un coche, no es una moto, es un vehículo que cualquiera puede coger, alquilar, sí, o comprar por poco dinero. Y las normas, pues, no hay una ordenanza también que regule el tema del casco, por ejemplo, en Santa Cruz, que fue anulada el año pasado, en abril, la ordenanza de tráfico, contemplaba la obligatoriedad de llevar casco, los VMP, y eso ahora mismo no está en vigor, con lo cual tampoco es obligado. ¿Qué pasa con el seguro? Aquí viene la parte importante. Al partir del registro y del seguro, ya se equiparan más a vehículos a motor. No son vehículos a motor, pero ya se equipara legalmente a los mismos, ¿vale? Sí. Incluso con una responsabilidad de civiles y tanto de índice personal como material importante, 6.300.000 euros personal y 1.500.000 para daños materiales. Vale, hasta ahí todos de acuerdo. El problema viene con que, primero, que la ciudadanía no está concienciada de esta historia, porque lleva muchos años con los patinetes circulando como le ha dado la gana.
Exacto.
Con lo cual, vamos a hablar en términos de dinero, que todos puedan entender. Un patinete sin seguro son 800 euros.
O sea, si tú paras a alguien ahora y con un patinete y no te enseña que tiene seguro, son 800 euros de multa, para empezar a hablar.
800 euros de multa. Y si no está registrado en la página de la DGT, 500. Con lo cual estamos hablando de 1.300 euros de multa,
sí,
por un trámite que conlleva 3 minutos, como tú dijiste antes bien, por la emisora.
Bien.
Un trámite de 3 minutos y un seguro que, aunque las responsabilidades civiles son importantes, no sobrepasa los 70-80 euros al año. Porque son responsabilidades que civiles a terceras personas, no al conductor. Y claro, un daño que puede hacer un patinete a 6.300.000 euros de índole personal es muy complicado que pase.
Y
incluso
eso,
con un fallecimiento.
En los primeros días de enero, esta normativa... les está pasando en Santa Cruz. O sea, han parado a numerosos vehículos de movilidad personal, patinetes,
sí, no,
sin seguro.
Sí, no.
A ver, cuéntame.
No. El problema lo tenemos aquí dentro, en la organización de la policía local en Santa Cruz. Todas las policías locales y todos los municipios están actuando con los vehículos de movilidad personal como cualquier otro vehículo sin seguro. Pero aquí, a día de hoy, 5 de febrero, que el registro está desde el 30 de enero, publicado en el BOE, no tenemos ninguna instrucción que nos establezca protocolariamente cómo debemos actuar a efectos de, lo más importante, la inmovilización de los mismos.
Sí.
Por eso te contaba al principio el tema que hubo, el problema que hubo con el depósito municipal a la hora de introducir estos vehículos dentro, porque hubo también un problema con el tema de los incendios que había en este tipo de vehículos, que el depósito municipal, a través de prevención de riesgos laborales del ayuntamiento, desaconsejó, desautorizó que el depósito tuviera patinetes ahí amontonados, porque podían producir un incendio, afectar a otros vehículos, etcétera. Entonces ahora con el patinete no podemos hacer nada con él, lo tenemos que movilizar en vía pública. Claro, inmovilizar en vía pública un patinete conlleva vandalismo, robo y etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, aquí, por lo menos en la parte orgánica estructural de la policía jerárquica, no hay todavía una instrucción que nos diga a los policías, mira, pues este patinete hay que llevarlo, si no tiene seguro, hay que trasladarlo a tal sitio, hay que movilizarlo en tal sitio, hay que actuar de esta manera. A fecha de hoy todavía no tenemos nada. Con lo cual, los agentes de la vía pública se encuentran con una inseguridad práctica a la hora de intervenir con un propietario de un patinete. Y cuando se le dice al mismo, mira, el patinete va a quedar aquí inmovilizado, evidentemente el dueño no quiere. Y mira, yo no me voy a ir, voy a dejar el patinete aquí en la calle. Porque para venir cualquiera me lo va a llevar. Y el policía no lo va a vigilar. Por tanto, puede llevar problemas incluso de enfrentamientos con la gente de la autoridad y problemas más graves que una simple denuncia administrativa.
Vale, pero cuando tú inmovilizas el patinete, no puede, o sea, por lo que me estás diciendo, no se puede llevar al depósito. Entonces, ¿qué pasa con ese patinete? Si el propietario se niega a dejarlo allí inmovilizado, ¿qué es lo que hacen?
Eso es lo que no sabemos. Por eso mismo la actuación con los patinetes ahora mismo está siendo muy limitada. Por tanto, estamos dejando de actuar ante una ley que está publicada en vigor y que es de obligado cumplimiento por la gente de policía local.
O sea,
porque un vehículo a motor, si usted circula sin seguro, el vehículo se va al depósito municipal, paga usted 80,32 euros, sí, y aparte de los 1.600 euros de multa si está circulando, u 800 si está estacionado.
Vale, pero una moto, tú me estás diciendo que ustedes están dejando
pero
de multar
un patinete, no.
Porque no tienen una ordenanza que no diga que se corre el patinete.
Multar sí se multa.
Sí.
El problema viene a posteriori. El problema viene con qué hacemos con el patinete. Entonces, claro, como una cosa lleva a la otra, si yo multo, dices tú, si yo multo, y después el patinete tiene que quedar inmovilizado porque la ley obliga.
Sí.
O sea, el vehículo sin seguro no puede seguir circulando, evidentemente. Sin registro, sin permiso de circulación, tampoco puede circular.
¿Y qué están haciendo con esos patinetes entonces, cuando multan?
Buena pregunta. Porque no lo sabemos. No sabemos qué hacer con ellos. O sea, no se han hecho controles, no se han hecho campañas, no se ha actuado con ellos. Literalmente no se ha actuado contra ellos. Es un caso muy puntual que hemos tenido, que se ha tenido que trasladar el patinete a las cocheras nuestras aquí de la policía, donde tenemos los garajes, pero de una forma muy excepcional, porque igual el mismo problema que tiene el depósito tenemos nosotros aquí también, que se puede pegar fuego, y aquí tenemos un edificio donde trabajan personas, tenemos un vehículo de la policía, etcétera, etcétera, y vehículos eléctricos también, que se pueden ver afectados por el fuego. Por tanto, todo esto conlleva un riesgo, y nadie quiere asumir la peligrosidad del mismo, nadie quiere asumir la responsabilidad. Y claro, la gente que estamos en la calle, vemos un patinete circular y decimos, vale, yo paro a este. Lo denuncio porque tiene seguro, y cago con el patinete después.
Bueno, pero vamos a ver, explícame una cosa. Esa ordenanza que regule qué se hace con ese patinete, ¿quién la tiene que emitir? ¿Un superior tuyo? ¿Tiene que ser el concejal del Ayuntamiento de Seguridad?
No.
¿Un superior tuyo?
No, no, son órdenes jerárquicas.
Jerárquicas
son superiores míos, claro. Superiores de la policía, o en este caso, responsables del área de seguridad. Pero alguien tiene que decirnos a los soldados, como dice vagamente, ¿no?
¿Y ustedes como sindicato se han puesto en contacto con superiores y han dicho, oiga, está pasando esto, y cuál ha sido
llevamos una semana con esto.
¿Cuál ha sido
llevamos una semana con esto. Que sí, que se iba a emitir una instrucción para establecer cómo se debe actuar con los patinetes, pero seguimos sin ella. Y cada día que pasa es un día que no se cumple.
Y hasta la fecha me dices que excepcionalmente se han llevado patinetes a las cocheras, al garaje del edificio de la policía, la cual entre
sí, mayo. Sí, claro. Efectivamente.
Porque no lo puedes dejar en la calle, básicamente, vamos.
Claro, la gente actúa con lo mejor que cree conveniente en ese momento. O sea, ¿cuál es la solución más práctica, menos lesiva para el ciudadano y más segura? Pues trasladarlo a un sitio y no lo voy a dejar aquí en la calle. ¿Cuál es el único lugar habilitado que tenemos nosotros a voz de pronto para poder trasladar el patinete? Pues las cocheras nuestras, los garajes de la policía. Vale, puedes poner uno o dos y sigue siendo un peligro, pero cuando si intervienes con 30 y tienes que movilizar 30 patinetes,
yeah.
¿Sabes? Entonces, bueno, ahí tenemos este problema y nadie, no sé, nosotros vemos que con esto hay una dejadez absoluta, y no entendemos el motivo. Bueno, siempre ha habido un trato de favor, por decirlo así, no por parte de la policía, sino por parte de otras áreas del ayuntamiento, hacia el tema de la movilidad personal con patinetes, ¿vale? Siempre se ha querido priorizar ese tipo de vehículo frente a otro tipo de vehículo por unas campañas que han habido y una intencionalidad de ciertas áreas y ciertas concejales municipales.
Es que esto de los patinetes...
Que nosotros hemos estado siempre en contra de eso.
Da unos dolores de cabeza esto de los patinetes tremendo, Jesús, por lo que veo.
Es horrible. Es una inseguridad tan grande, el tema de los patinetes, una inseguridad tan absoluta, tan peligrosa, que es que yo no sé cómo el Estado no ha mediado en esto antes. Es que no lo entendemos. Es imposible entender.
Pero vamos, que estadísticamente, estadísticamente ustedes el 2 de enero se están encontrando con muchos patinetes que no tienen ni el seguro ni el registro. Eso podemos decirlo así.
El de 30 de enero fue cuando se publicó el boletín oficial, que fue con retraso el registro, fue con retraso y al final se publicó el 30 de enero en vez del día 2, como está previsto.
Bueno.
Pero el 30 de enero está publicado y es lo que le digo, son vehículos sin...
Tenemos que dejarlo aquí, Jesús, pero ya... Te ruego que nos vayas contando para ver si hay alguna solución de aquí a unos días o una semana. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Venga,
gracias,
un abrazo.
Guillermo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Tiempo de análisis de hoy. Problemas con los patinetes también. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hoy por qué buen momento para irnos al Canaima, con el hambre que me está dando ya a media mañana. Ya estoy viendo yo el menú del Canaima, se me está haciendo la boca agua. Miren, hoy de primero, menú fantástico, ya lo sabes, comida casera, podemos elegir entre una sopita mixta o ensalada de garbanzos, que es muy sana. Y de segundo, atún en escabeche o paella. Pues voy a pedir la sopita y el atún. Y de postre, una natilla. Estupendo. Como si estuviera en casa, las cosas como son. Si no te gusta, mira, en sugerencias tienes potaje de berras, tienes ensaladilla, tienes patasada, tienes salpicón de atún, tienes croquetas de roquefort y espinaca, que son buenísimas. Tienes pulpo a la gallega, que también lo hace muy bueno. Tienes ternera al curry, que bueno. Tienes solomillo de res, solomillo de cerda. Y todo con la garantía de que es comida casera, que comida de calidad, que está buenísima. Siempre, ya lo sabes, en el polígono Costa Sur está el restaurante Canaima.
Vámonos al boletín informativo. Nos queda una radio. Está ya la reina del carnaval de los mayores aquí. Ahora vamos a hablar con ella en un momentito. Vengan, cinco minutitos.